Soy Arturo Miranda, de aquel lado les presento a Betsy Preciado.
Hola, ¿cómo están? ¡Ya estamos en vivo! Hoy tenemos un tema que está padrísimo. A mí me encanta. Digo, está bien padre porque es algo de lo que hay que hablar hoy en día en nuestro topic de relaciones tóxicas. Y hoy en específico vamos a hablar de los ciclos de no ruptura.
Les explico un poco de qué va esto de ciclos de no ruptura, porque de repente es como muy técnico, pero es algo que todos conocemos. Es el clásico, me voy, te dejo, y a la semana siguiente, por favor, regresa conmigo, y a la semana siguiente, no, definitivamente ahora sí terminamos, y a la que sigue, volvemos a regresar. Y así se la pasan, yéndose y viniendo. ¿Te ha pasado, Betsy?
Sí, te decía hace ratito, es como el de otra oportunidad, pero aparte estamos hablando de cortar y regresar casi inmediatamente. Es algo repetitivo y a veces hasta por deporte dicen, corto y regreso a la semana. Me peleo el viernes y el lunes ya otra vez regresé con esta persona. Y así, no una, no dos, no tres veces durante la relación, sino muchas más.
Y esto es un tema que estén terminando y regresando, porque no le dan chance ni a ti como persona de entender, de desintegrar todo como fue la relación para poder mejorar, para poder aportarte algo a ti. Y tampoco le das chance a la otra persona de que haga un cambio. Les dicen, güey, es que hemos terminado 15 veces y no has cambiado. Pues no, porque has terminado 15 veces en un mes. Espérate, dale también chance a la otra persona de hacer cambios. Y aquí me surge una duda muy importante.
Cuéntanos.
¿Tú crees que sea válido recoger la chancla que ya tiraste?
¡Polémica! A ver, chicas, contestémosle a Arturo. ¿Qué piensan?
Lanzó Jessy el primer comentario. ¡Es horrible!
Sí, sí, es. Sí, es algo bien polémico. Pero mira, o sea, yo no quisiera generalizar, porque evidentemente todas las parejas pasan por circunstancias difíciles y es parte de la misma relación. En este acoplarse, en este conocerse, quisiéramos como aclarar, estamos hablando de aquellas relaciones de noviazgo en donde todo el tiempo están peleando, por eso relación tóxica, y entonces entran en este ir y venir de estar cortando todo el tiempo, lo cual pues obviamente genera un daño en la relación, en la persona. Entonces, si es una relación así, definitivamente, no lo hagan, please. Estamos hablando de una relación sana en donde tienen un conflicto. Quizá en ese momento no supieron cómo resolverlo, terminan y después, ¿sabes? Se sientan a platicar. Tú hablaste de darse un tiempo para reflexionar, para analizar qué pasó. Y si esa relación, obviamente, ¿no? Dependerá de la problemática, pero también hay relaciones que pues pueden darse un tiempo y quizá después se valen, ¿no? A lo mejor regresan. Pero, ojo, aquí en específico hablamos de relaciones tóxicas, de esas relaciones en donde no te está ni bien a ti, ni bien a tu pareja. Entonces ahí, no, por favor, no lo hagan.
Nos comenta Jessica al pisar, depende de la chancla, si se va a lograr. Sí, definitivamente, sí. Y también nos comenta Luz, en ocasiones sí quieres dejar a la chancla, pero tu cabeza te juega chueco y te dice que no. Y ahorita vamos a hablar justamente de esa relación. Retomando esta parte de la chancla, me voy a ventanear un poquito, Betsy, y me da un poquito de miedo por
venga,
Depende mucho de la chancla, depende mucho del tipo de relación que estés llevando. Al menos en mi experiencia, que solamente una vez me he atrevido a bajar este escalón, a inclinarme para recoger la chancla y no sé si yo la recogí o fui recogido, y más bien creo que fui recogido. ¿Valió la pena? Sí, pero nuevamente no nos dimos el periodo, no nos dimos el tiempo, no nos dimos el espacio de solucionar algunas cosas. Y aunque claro que cambiaron muchas, fue una ruptura aproximadamente de 4 meses, en los cuales, por parte de un servidor, me enfoqué mucho a trabajar algunos temas, no todos, los que se necesitaban cambiar. Una frase muy clásica de esa ruptura fue, el amor no basta, que puede ser que haya habido mucho, pero no fue suficiente el cambio. Y obviamente, aunque yo me enfoqué a cambiar algunas cosas, la pareja en cuestión no. Entonces, sí fue un tema y posteriormente se volvió muy doloroso y echamos a perder un muy bonito recuerdo de una relación muy grata. Por querer forzar, algo que ya estaba consumado, le dimos en la torre ese recuerdo.
Dicen que las segundas partes ya no están tan buenas. ¿Por entraste en este círculo vicioso de estar cortando y regresando o solo cortaron una vez? A lo mejor te diste ese tiempo de reflexión y 4 meses después decidiste continuar la relación o darle una segunda oportunidad.
Para ese entonces yo ya venía terminando la especialidad, entonces ya estaba bastante curtidito, pero no importa que seas psicólogo, igual te duele el corazón y claro, la mente te traiciona. Lo que dijo Ludo, o sea, la cabeza nos juega chueco, todos, claro, a todos. Sí, cuando terminamos fue, ¿sabes qué? Vamos a darnos un tiempo de tantos meses. O sea, van a ser tantos meses en los que nos vamos a esforzar por cubrir tal, tal y tal y tal punto. Nos dimos ese periodo, obviamente regresamos otro periodo largo que fue padre al inicio porque traíamos nuevamente como que retomamos aire, pero luego nos empezamos a enviciar. Fue algo que tuvo que terminar tarde que temprano, pero ya no terminó de la mejor manera como había terminado la primera vez.
Justo eso, ajá, que dices, eso se empieza a enviciar la relación. Oye, de esto que habla Lud y también tú, parece ser que son estos pensamientos irreales que nos llegan a la cabeza, que nos hacen no querer, ¿no? O estas jugarretas mentales para no soltar a la persona. Ya que nos estamos ventaneando, yo también, tuve una relación tormentosa con Brian de los 21, 22, ya sabes, entrando a la juventud, en donde justo sí me identifica y me hace match este regresar, cortar, regresar. Fue una relación de un año, pero a los 6 meses empezó a ser tormentoso justo por esto, porque de pronto ya no estábamos empatando, ya no nos estábamos llevando bien y comenzamos a cortar y regresar. Y ahora en una, ¿no?, retrospectiva, ahora puedo verlo más claro, era más bien por este que nos estábamos aferrando a querer estar juntos cuando ya no había forma, ¿no? Donde ya nos habíamos lastimado, en donde ya había cosas irreparables, en donde ya no era algo sano, pero este no querer soltarnos, no querer dejarnos, nos estaba enfermando, ¿sabes? Y el aferrarte a querer estar con una persona así, justo decía, se vuelve muy lastimoso, muy tóxico. Y nosotros cortábamos cada semana, ¿eh? Cortábamos súper bien 2 días, porque también eso, entras en la luna de miel, la reconciliación, y entras en una luna de miel, a nosotros nos pasaba 2, 3 días, wow, ¿no? Como nunca, súper serviciales uno con el otro, y al tercer día, boom, ya estábamos peleando horrible, ¿no? Nos dejábamos de ver 2, 3 días y al siguiente ya, oye, no, vamos a vernos y justo entramos en este vicioso de estarnos lastimando, pero también, decíamos, esa luna de miel era tan fuerte que te hacía permanecer.
Pero no, ¿cuál luna de miel? La luna de miel ya se había acabado. Nosotros dejamos de estar en una relación por la relación y estamos en la relación por no querer que se acabe. Yo sé, es muy sutil la línea, pero vamos despacio. Estoy contigo porque no quiero que lo nuestro se acabe. ¡No! Yo debo de estar contigo porque estoy feliz contigo, porque me siento realizado contigo y porque veo que tú también te sientes realizado conmigo. Yo estoy contigo por amor, no por no querer que se acabe esto. Vulgarmente, Betsy, lo intitulo, tal vez incluso hasta un poco discriminante, pero por eso digo vulgarmente, entre cuates, entre brothers, lo menciono así, como el síndrome del niño pobre. Tú sabes, cuando era más joven y tenía oportunidad de ir a comunidades marginadas, a comunidades que tienen mucha necesidad, y llegábamos de repente con cargamentos de comida, con cargamentos de ropa, veía que salían los niños, y sobre todo las señoras, pero tomar un poquito a los niños. Agarraban algo, lo que fuera, ni se fijaban, y ya no lo soltaban. Le decías, oye, pero acá hay unos mejores, suéltalo y toma estos. No, 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 yo ya agarré esto y me lo quedo.
Es mío.
Exactamente, empieza este síndrome en el cual no lo dejas por la inseguridad de no tomar algo más. Puede ser que haya algo mejor, sí tienes razón, pero si no lo hay, me voy a quedar sin nada.
Claro.
Y entonces prefiero quedarme con esto que me está haciendo daño a quedarme sin nada. Y viene esta reflexión de, pero te está haciendo daño. Sí, pero es lo único que tengo.
Y sientes seguridad, ¿no? Porque el niño, supongo que lo abrazaba así de, ya nadie me lo quite, esto es mío.
Sientes propiedad y este sentimiento de propiedad en una relación está bien cabrón. Ahorita todo el mundo dice, güey, es que estamos en una relación, pero nadie es propiedad, nadie y la madre. Sí, es bien bonito decirlo de dientes para afuera, pero realizarlo, llevarlo a tu práctica, llevarlo al Yo no soy tuyo y tú no eres mío, y si me haces daño, a la goma, porque yo no necesito esa propiedad. Está muy canijo. O sea, la verdad es que no lo hacemos así. Aunque lo decimos, no lo hacemos.
Onda Gollum, ¿no? My Precious, si ya no lo quieres soltar, aunque le está haciendo daño, porque, ¿recuerdas? O sea, le está quemando por dentro y ya. Oye, Fab nos dice, a veces se cree que es lo único que hay. Y qué importante es eso, ¿no? Porque a veces justo no sueltas y ya no te das la oportunidad de ver qué más había ahí, qué otro producto podía tomar el niño que quizás necesitara más. Y solo dijo, esto es lo que tengo, me aferro a esto.
Sí, justamente eso. Tenemos esto y es donde empezamos con el endiosar a la persona. La ponemos aquí, enfrente de nuestros ojos, donde no la podemos perder. Y entonces no vemos nada más. Y al lado está pasando, en mi caso, ¿no? Al lado está pasando a Alessandra Ambrosio, pero yo por quedarme aquí con lo que tengo cerrado los ojos, no la veo y no quiero cambiarla. Digo, falta que Alessandra Ambrosio voltee a verme, ¿verdad? Pero pongamos en el ejemplo que sí.
Claro.
Y como lo escribió Fabi, me gustó mucho. A veces creo, y es donde empieza este pensamiento, este sistema de creencias no válido, que para justificar nuestros actos nos mete un ahí hay algo que posiblemente te funcione y es esta persona. Y empezamos a aventarle a la persona todo nuestro sistema de creencias, así de güey, solamente contigo soy feliz, es que sin ti me siento perdida. Esa frase, me choca cuando están algunos pacientes yendo y regresando, porque es que no estás perdida sin él. Tú estás ahorita perdida sin él y con una venda en los ojos muy cabrón y te vienes dando contra todas las paredes. Y en el momento en el que te quites esa venda de él, te vas a dar cuenta que te vas a sentir perdida porque vas a ver un buen de opciones, un buen de oportunidades que tienes por delante y que puedes tomar. Pero empieza este caprichito de no. Y ahí es donde se desvirtúa el amor.
Y es que parece que la otra persona se está dando significado y valor, pero a través del otro, a través de su pareja. Es yo no valgo, yo no existo si no es a través de él, si no soy vista por él. Hay tal vez una despersonalización, no sé cómo.
Hay un déficit y aquí para los que sean economistas tal vez lo puedan explicar mejor que yo, pero es como cuando decimos, güey, el peso perdió su valor, ¿no? Y todos los que tenían todo su ahorro en bienes raíces dicen, no manches, lo hubiera invertido en oro, ¿no? Y demás, ¿no? Hay un crack dentro de la banca. Pasa exactamente lo mismo. Le inviertes mucho a una persona, le inviertes mucho en afecto, en tiempo, en esperanzas, que cuando se va dices, no manches, está yendo mi inversión y yo con qué me quedé. Y entonces tratas de correr para recuperarla, pero se voltea el vato y te dice, ¿sabes qué? Yo ya perdí lo que habías puesto en mí. Y dices, bueno, pero yo ya te había depositado, entonces me espero hasta que me lo regreses. Y verdaderamente se esperan hasta con la creencia de que se lo va a regresar. Y no es cierto, no te lo va a regresar. ¿Por qué? Porque ya se lo gastó. Me gustaría que lo vieran así, aunque sé que esto merece una explicación más a fondo. En una relación no debes de invertir tiempo, no debes de invertir esfuerzo, no debes de invertir ganas. Lo que das lo estás dando por amor. Y esperamos con la confianza de que haya ese retorno. Si yo te doy 1,000 besos de ida, yo esperaría que me regreses 1,000 abrazos de vuelta. Pero no es como que yo te di 1,000 besos y si no me los das hoy, me los vas a dar mañana. No es cierto. Si no me los das, no me los diste. Punto.
Insiste en pensar en que, o sea, realmente la intención de esta relación de pareja, pues es poder compartir tu tiempo. Lo dijiste ahorita, pues si doy algo, lo que, ¿no? Un beso, un abrazo, a un detalle, pero la intención de esto no es darme valor en el otro, sino ser yo, dejar ser a la otra persona y simplemente nos unimos para compartir y en ese compartir sumarnos. Dice Delmar Ramírez, hola, dice capricho o miedo a algo nuevo. Sí, es este miedito a lo desconocido. He escuchado que se dice, no, pues, como sea que esté esta relación, pero es algo seguro que tengo y me da miedo cortar eso, terminar eso y abrirme a nuevas experiencias, abrirme con otra gente, ¿no? Hay gente que dice, ay, no, ya hasta me da hueva, mejor aquí con lo que tengo, ya no le pruebo por otro lado, ¿no? Qué hueva empezar desde cero con alguien más. También esta creencia irreal que se tiene de no voy a encontrar a nadie más mejor que esta persona, aún estén ahí en una relación súper violenta, súper dañina. Este pensamiento que les hace pensar, es que parte de idealizar a tu pareja y decir es que es él o no es nadie y y no va a haber nadie mejor para mí.
Y en el texto implícito que estamos manejando ahorita, toda esta necesidad que tenemos de la otra persona para ocultar la incapacidad que tenemos de nosotros mismos, que se va desarrollando, obviamente, con un buen trabajo terapéutico se va desarrollando. Bien comenta Del Mar, miedo a algo nuevo. Es que tienes toda la razón del mundo, pero deja tú algo nuevo. Miedo a estar solo, miedo a volver a empezar la búsqueda, miedo a volver a no saber qué hacer los fines de semana. Sí, claro. La respuesta está en el espejo. No tienes que salir de tu casa para saber qué tienes que hacer el fin de semana. Párate al bañito, vete al espejo y dite, ¿me gustas, no me gustas? Güey, me gustaría contigo ir al cine, me gustaría contigo ir a caminar, me gustaría, pero es que me voy a aburrir. Tan carente es tu personalidad que te vas a aburrir de estar contigo mismo. Y esta pregunta no nos la hacemos porque nos da miedo a decir, güey, sí, la verdad es que sí me aburro de mí mismo. Pues si te aburres de ti mismo, empieza a hacer cosas para dejar de aburrirte de ti mismo, para que tu personalidad sea atractiva para ti. Y como bien comentaste, Betsy, ya llegará una persona con la que compartas esto. Supongamos, a mí me gustan mucho las tortas que traen longaniza y queso, a Betsy le gustan mucho las ensaladas, supongamos, porque en verdad sé que eres fan de los taquitos. Sí. Yo he traído mi torta, Betsy, así súper, súper, súper rica. Y sí. Tú traes tus tacos.
Sí.
¿Me vas a hablar de tus tacos y yo voy a renunciar a mi torta? No. ¿Esa es la premisa de una relación? No, la premisa de la relación es, ¿viste mi torta? ¿Te gustó? Vente, vamos, te compro una para ti. Porque claro. A mí me gustaron tus tacos, entonces luego vamos por tus tacos.
Claro.
¿Me explico? No significa una renuncia de mí para darle al otro. Significa sí. Un te llevo a mis sitios para que los conozcas y los disfrutes con la esperanza, tanto como yo, y si no, me presentarás los tuyos con la esperanza de que generemos nuevas anécdotas, nuevas historias, nuevos recuerdos, y ahí es donde va surgiendo el amor, en que te gusta la otra persona, no te gusta tu reflejo en la otra persona, sino que te gusta la forma de ser de la otra persona.
Claro, qué padre esto que dices, porque sí, justo bien importante, no tienes que renunciar a ti por complacer a tu pareja de, ay, vamos a los taquitos, ¿no? Y, ay, sí, adoro los taquitos, cuando en verdad tú querías otra comida, ¿no? En mi caso, no me gustan para nada las hamburguesas. Y entonces, ¿no? Justo sí. Sí, ya.
Cambiamos de especialista. Adiós, Betsy. Nunca más en ese programa.
Offline. No, no me gustan las hamburguesas. Y es algo que digo, no puedo con ello, ¿no? Y claro que si llega Betsy y dice, ah, es que estoy súper enamorada de este tipo y me invita a una hamburguesa. Y Betsy dice, sí, claro, me encantan, vamos. Es más, doble carne, ¿sabes? Ahí, gravísimo no. Error. Porque al intentar agradar a la otra persona, me estoy olvidando de mí por ceder y por tener contenta a la otra persona cuando no tiene por qué ser así. Simplemente, y es bien sencillo comunicarnos y decir, oye, vamos por lo que te encanta a ti. Bueno, vamos por tu hamburguesa y vamos por unos taquitos y cenamos cada quien lo que... Y los dos contentos y felices.
Claro.
De la sinceridad, de mostrarte también real a la persona, de no ceder a tus gustos. Y hay algo importante, bueno, justo pusiste el comentario de Jess.
Sí, porque quiero vincularlo con lo que acabas de comentar, las expectativas que tienes de esa relación. Tienes razón, nos planteamos estar en una relación de forma expectante, como si la relación fuera pasando, tú te sientas tranquilita y dices, sorpréndeme relación, vamos a ver qué es lo que realizas para mí. No. Una relación es todo menos expectante. No puedes tener expectativas de la relación porque tienes que construir sobre la relación. Tienes que ir planificando todas estas cosas, tienes que ir generando momentos, generando historias. Y cuando estás expectante a ver qué pasa, justamente va a pasar lo que dice Betsy. Güey, voy a empezar a aguantar un poquito lo que él hace o lo que ella hace. Voy a decir, ay, sí me gusta, aunque no me gusta. Y este es el peor error que puede pasar, porque supongamos que yo diga, ay, güey, me gustan ir a comer a los food trucks, ¿no? Y entonces dice Betsy, ah, sí, a mí también. Dentro de mi memoria ya está que ella también, y para su aniversario la voy a llevar a comer a los food trucks. Y me va, y después de 7 años me va a decir, es que nunca me gustaron, güey. Es que entonces nunca te conocí, porque tú me dijiste algo que era una mentira para agradarme, y entonces no generamos unos otros. Generamos una sombra de Betsy dentro de una relación conmigo mismo, porque a final de cuentas terminé haciendo lo mismo que yo hacía. No tengo una anécdota contigo, tengo un reflejo de mí dentro de esa anécdota.
Claro, y sí, justo de esta creación de expectativas, ¿no? Hacia el futuro, también es bien complicado, porque aunque decimos no lo hagas, suele pasar muy seguido, ¿no? Que de pronto lo conoces un mes y ya te quieres casar con él y, ¿sabes? Y ya haces todo un mundo en tu cabeza de algo que de una planeación de lo que te encantaría, y claro que de pronto cuando eso no sucede o cuando estás rompiendo justo con esa persona, también te cuesta trabajo justo terminar con ella, porque conlleva, ¿no? Terminar también con toda esta idealización de tu vida con esa persona.
Y con todo el esfuerzo. Cuando nosotros vamos al gym, ¿cuándo es más fácil abandonar el gym? ¿En la primera semana o después de 6 meses?
¿Pregunta seria?
Pregunta seria, muy seria, de hecho.
No, pues, en mi caso, abandonaría, no, pues sí, a la semana, porque a los 6 meses ya estoy encarreradita y ya, ¿no? Pero a la semana digo, ay, no lo vale, vámonos.
Ya hay esfuerzo de tu parte después de 6 meses.
Sí.
Ya le invertiste tiempo, ya le invertiste dinero, ya le invertiste desvelos, sí. Dolor, ya te empezaste acá a enfocar dentro de conseguir resultados. Pasa lo mismo en las relaciones. Cuando ya le vas invirtiendo más y más y más, dices, no, güey, ahora me quedo aquí hasta que funcione.
Claro. Oye, y ¿verdad? Sí. No, vas a terminar la... Ajá.
No, por favor.
Es que estoy justo de lo que hablamos, también se me ocurre cuando empezamos a ser dependientes emocionalmente, ¿no? Cuando también ya no queremos dejar a esta persona, porque ya mis emociones... ¿No? Mi sentirme contenta, feliz, triste, lo que sea que haya dentro de mí, ya dependen de esa persona, de mi relación con esa persona, porque todo gira alrededor de, ¿no?
Bueno, ahí nuevamente entro yo de salvaje, espero no ser regañón, ya me ha comentado mucho al respecto.
Me encanta.
Pero la realidad, Betsy, es que nunca dependes para sentirte eso de la otra persona. Siempre eres tú el responsable de cómo te sientas, de la emoción que te dé, de todo el cúmulo de emociones y sentimientos que estás escupiendo dentro de una relación. Tú eres la única responsable de eso. Claro. Lo queremos reflejar a él o a ella, y ahí viene nuevamente, por el hueco de la autoestima que tenemos, pero jamás va a depender de ella, jamás va a depender de esa persona. Siempre la opción de sentirte bien va a ser tuya. Y de verdad, las relaciones más bonitas, hagan memoria de su relación más bonita, el momento más bonito que hayan tenido con esa persona no fue por la otra persona, fue porque ustedes estaban en la disposición y se sentían plenas. Y me gusta porque aparte siempre llegan al consultorio y lo dicen, ay, es que me sentía plena. Pues claro, porque en ese momento estabas plena, no por la otra persona. Tú lograste llegar a ese estado. Y aquí nos comenta Jessy Navarrete, también entras en el círculo vicioso por sentirte salvador. No lo puedo dejar porque me necesita y está sufriendo. Sí, qué bueno que nos regresa de una forma tan política al tema que estábamos hablando del corto regreso. Ya que terminas una relación y te das cuenta, ¿no? Así a la semana en Facebook que pones su comentario de, güey, yendo solo a los bares que antes venía contigo acompañada, resignado a hacer compras solo, feliz con mis amigos en Hooters, ¿no? Al fin puedo vivir libremente y todas estas cosas, que tú lo lees así de, güey, sí está sufriendo por mí. No inventes, no puedo dejar que sufra porque a fin de cuentas sí la quiero. Y ahí vas de regreso, ¿no? El clásico, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿No? Noté que me bloqueaste de Instagram. ¿Todo bien? ¿No? Entonces, sí, quieres ser salvador de la otra persona, cuando nuevamente, gracias por tu esfuerzo. Ya tuvimos un Mesías y le fue muy mal. Lo crucificaron, por si no han leído los libros históricos. No quieras ser el salvador de nadie, porque justamente te va a tocar el mismo destino. Y todos los salvadores que ha tenido a la Tierra, sea bíblico, sea en Avengers, sea en la historia romana o en la historia griega, no importa por dónde vayas, los salvadores que ha tenido el mundo han sido crucificados. Entonces, aprende de lo que ya pasó y no te avientes a ser el salvador de nadie, por tu seguridad.
Sí, claro, es cambiar ese pensamiento y aceptar que no podemos cambiar al otro, ¿no? Y no nos toca cambiar al otro. Somos responsables de nuestra propia vida y, ¿no? ¿Qué vas a decir?
No, y además, si quieres cambiar al otro, ¿para qué sales con él? O sea, ¿sabes qué? Me gustas mucho y la chingada y bla, bla, pero quiero cambiar esto y esto de, bueno, ¿te gusto o no te gusto? Porque si me quieres cambiar, entonces ya no te estoy gustando yo.
Claro, sí. Oye, dice Paloma, no sé si podamos poner su comentario atinado. Sí. Dice, eso de ser salvador no tiene una connotación narcisista. Por supuesto, ¿no? Bueno, es justo, bueno, es tú quién eres, ¿no? Como para lo que decías, para creerte salvador del otro, ¿no? ¿Qué poder te atribuyes para decir, ay, voy por el mundo salvándote a ti, ¿no? De tus males, de incluso de uno mismo.
Sí, tiene una connotación narcisista, tiene una connotación ególatra, pero el término que usamos es mesiánica, ¿no? Por eso hacía un poco la referencia a la Biblia, no porque me guste, porque quien me conoce de verdad sabe que de hecho soy muy religioso, pero justamente esta parte del yo te voy a salvar, ¿me vas a salvar de qué fregados? O sea, yo estoy bien como estoy, déjame vivir tranquilo. Y aquí viene el punto, ¿no? Tantito tú me quieres salvar, tantito yo me dejo y tantito ya no me quiero dejar, pero al rato sí. Y es donde empieza esta liga, como bien describiría de Sacados o Caló en los años 90, se estira y se afloja, me deja, se encoge, me deja. Y puede hacer conmigo lo que se me antoje, famosísima canción. Pasa lo mismo. Oye, es que yo te quiero salvar de tu tristeza, güey, no me salves de mi tristeza. ¿Quieres salvarme de mi tristeza después de que terminamos? Llégale porque hay alguien mejor esperándome. Estoy yo esperándome en mi mejor versión. Entonces, dame chance de encontrarme y dame chance de que en el camino en el que me estoy encontrando, otra persona se cruce para compartir mi crecimiento, para compartir, no para sustentar, no para fomentar, no para motivar, porque luego nos vamos con esa falacia de, ay, nos debemos de motivar, no, la chingada, no te debe motivar, te debe compartir.
Vuela, vuela, les ponen esa y listo.
Sí, y bótalo, ¿no? Nos comenta Fabi, exactamente eso es lo que no entiendo. Ah, nos podemos aquí profundizar, no pasa nada, Fabi, nada más ayúdanos a saber cuál es el punto preciso, porque vamos un poquito ágiles el día de hecho.
Oye, Arturo, pues hemos hablado, ¿no? De que justo estas cosas que nos ponen el pie o provocan más bien este ir y venir. De en la relación, pues se puede deber a pensamientos, ¿no? Hablamos de pensamientos irreales, como nos platicaba Ruth, también de dependencia emocional, ¿no? Puede ser que también se trate, creo que comentaste, de llenar vacíos, ¿no? Que a veces cuando uno no está al 100% bien consigo mismo, pues obviamente le entrega la responsabilidad al otro de su ser, y es, ¿no? Tomo lo que pueda de ti para llenar esos vacíos que pueden provenir carencias pues, que pueden provenir desde la infancia, ¿no? Carencias que con las que uno va creciendo y que queremos que la pareja venga a suplir y que te hacen nuevamente entrar en este círculo vicioso de no quiero que te vayas, cueste lo que me cueste, y entonces aunque estemos muy mal, regresa, ¿no? No me permito soltarte. Y hablando propiamente de relaciones tóxicas, pues también hemos comentado que una característica de este tipo de relaciones es que te aíslan, ¿no? Te aíslan de socialmente, familiarmente, ¿no? Te van como quitando esas herramientas. Ay, mira, se conectó Eli, qué bueno verla. Sí, te van quitando esas herramientas, te van descomponiendo como persona y justamente es muy fácil entrar pues, a este tipo de conflictos, ¿no? De no quiero soltarte. Y... Ajá. A lo que voy con esto, Arturo, es que en este va y ven de la relación, y hablábamos de que se empieza a descomponer, empieza a hacer más dañino, y a veces puede llegar hasta el tema de violencia, ¿no? Y no a veces, muchas veces va encaminado hacia allá, porque puede ser que las peleas pues, empiecen a subir de nivel, ¿no? De pronto, pues es como que se empiezan a hablar mal, ¿no? A la siguiente, a lo mejor. Ya hubo ahí, ¿no? El subidito de tono, después a lo mejor se lanzan una grosería y como esto empieza también a ser desgastante para ambos, molesto y demás, pues empieza a subir de tono hasta llegar a una violencia. Si ya hay una violencia emocional, pues llegará a una violencia física, ¿no? Entonces, hablábamos ahí también tú y yo acerca de también poner tus límites. Si estás en este va y ven, en esta relación tóxica, es bien importante determinar hasta dónde vas a permitir, ¿no?, que esta situación siga así, te siga lastimando.
No, ahí hay un detalle, Betsy, y nuevamente voy a rayar un poquito dentro de lo que es político y no político decir y escuchar y comentar y compartir, ¿no? La realidad es que si ya estás en el va y ven de terminamos, regresamos, no lo vas a identificar. Y si lo identificas, te va a valer. ¿Por qué? Porque estás muy clavada en querer complacer, en querer estar, y estás muy encaprichada en que esta persona no se vaya. El primer punto, sí, necesitas un externo, y puede ser familia, puede ser amigos, y les pido, por favor, que sea un terapeuta, que de repente te esté jalando la orejita, así de, güey, a ver, vamos a sentarnos tú y yo, pensemos bien lo que estás haciendo y date cuenta. Amiga, date cuenta, ¿no? Entonces, sí, ese es un punto. Segundo, como bien pregunta Jess Alpizar, tienes que detectarte dentro de una relación tóxica. Y la verdad, chicos y chicas, creo que siempre hemos sido muy claros, Betsy y yo, ¿no? Esto nos ha pasado siempre, a todos, ¿no? Relájense, no pasa absolutamente nada, ya estás ahí adentro, no eres escoria de la sociedad, no eres, y esto me lo escucho mucho, es que soy muy tonta por estar dentro de esto. No, no eres tonta, eres un humano aprendiendo a vivir. De verdad, tente paciencia, tente calma. Si estás muy enrollada dentro de tu pensamiento de que solamente él o ella te puede sacar adelante, pero respira profundo, tente paciencia y vamos adelante. Primer punto para que te des cuenta que estás en este vaivén, al menos tiraste la chancla y la recogiste, ¿no? Ese es el primer foco rojo. Sí. Segundo, la chancla que tiraste, no la tiraste porque no fueran compatibles los caminos. La tiraste por una molestia. ¿Ok? Así de, güey, es que me emputé mucho y la mandé a la chingada. Pues sí. Si tuvieran buena comunicación dentro de esa relación, si hubiera una forma agradable de estar en esa relación, no habría pasado ese tipo de rupturas, ¿no? Lo que tú comentabas, cortan las relaciones sociales, se apoyan un poquito, porque cuando terminan y regresan, les dicen, oye, pero es que tu amigo me empezó a tirar mala vibra porque te maltraté y ya estoy tratando de cambiar, entonces me gustaría que ya no hablaras con él. Y lo estoy diciendo decente porque no lo dicen así, ¿no? Entonces, primer amigo, out, ¿no? Oye, con tu familia, después de todo lo que hemos pasado, ya no me miran bien, mejor no vamos con tu familia. Segunda red social, segunda red de ayuda, cortada, out. Tercera, y esta, a mí, por mi carrera, por mi trabajo terapéutico, me toca escucharla cada rato. Es que seguramente tu terapeuta está intentando algo contigo, o me trae mala vibra por lo que le has de contar de mí, y la, la, la. Sí. Terapeuta, out. O sea, sí, tienes que poner atención en que están sacando todas las personas que pudieran ayudarte en algún momento, ¿no? ¿Te claro, pongo el comentario claro de Eli?
Sí. A ver, vamos. Dice Eli, hola chicos, considero que también es muy importante identificar cuando nos estamos dejando manipular por el otro y caemos en el juego de ir y venir con tal de evitar sentirnos mal. Sí, claro, otra de las causas de no soltar esa relación, ¿no? El miedo o el miedo a sufrir, a sentir, ¿no?, una pérdida y permaneces en pues.
Ahora, esto Betsy y Eli, la realidad es que no es que evitemos sentirnos mal. Te estás sintiendo mal en la relación. Eso es un hecho, por eso terminaron. ¿Hasta qué punto tienes que llegar en una relación para votar a la persona? No la votas porque estén súper felices, la votas porque hay algo que no está cuadrando, porque hay algo que no conviene a tu vida. Y luego vamos a regresar porque ahora sí vamos a estar bien y no, ya estando juntos otra vez, no, entonces te voto. La realidad es que no estás evitando sentirte mal y este es un paliativo que nos damos, ¿no? Es que cuando está él estoy más tranquila. No, no es cierto, estás igual de intranquila. Lo que pasa es que una cosa es estar intranquilo solo o intranquilo contigo mismo, y otra cosa es estar intranquilo con otra persona, en la que también le puedes echar la culpa. Cuando regresan, no te forza la otra persona a regresar, tú aceptas a regresar con la otra persona. ¿Por qué? Porque también te sirve a ti como bote de basura, ¿no? Entonces, nuevamente, perdón si a veces cruzo la raya de lo políticamente correcto de decir, pero pues es la realidad, ¿no? Vamos a leer comentarios porque ahora sí se nos juntaron un par de comentarios, ¿no? Jessica, yo me di cuenta que estaba en una relación tóxica cuando mi exnovio se pasó un poco de copas y mostró destellos de cómo era. Sí. Un poco de copas, un poco de violencia, un poco de amigos, un poco de estrés, es lo que detonan a la persona tal cual es. Ahora, una cosa es que pase una sola vez, y también depende de la gravedad, ¿no? Si una sola vez te da un madrazo, ya, olvídalo. Aunque haya estado drogado y con copas, no, eso no se acepta nunca, ¿no? Pero también somos humanos. Un día pudo haber estado estresado y se volteó y te dijo, no manches, te pasas de la grosería que quieran meter ustedes ahí. Digamos que bajo las circunstancias no adecuadas se podría justificar.
No.
Pero...
Ahí tacha, ahí no estoy de acuerdo, Arturo. Yo creo que si justo, ¿no? Justo que esté tomado de copas o algo así, no justifica en nada un maltrato o un hazte para allá. Por ejemplo, a mí que me dijeran, voy a decir la palabra, hazte para allá, pendeja, aunque esté alcoholizado, con ese suficiente como para decir, ¿what? ¿Sabes? Porque... No,
pero también, aquí es a donde voy, Betsy, no estoy diciendo pasar de copas, porque primero cada quien debe controlar su consumo, sobre todo si está saliendo con tu pareja. Pero yo me refiero, y porque me pasa también con amigos, ¿no? De que va saliendo, que están teniendo un mal día, con amigos que no tenemos la cercanía que con una pareja. Y cercanía me refiero a tiempo, ¿no? Y salen estresados y de repente se voltean, ah, ¿cómo chingas? Güey, ni modo que te diga, ah, ya terminó nuestra amistad porque me dijiste que como chingo. ¿Me explico? Ahora, ¿me podrías decir, güey, eso está muy mal? Sí, pero en caso real, nadie termina porque le hayan hecho ese comentario. Una cosa es tolerarlo, y aquí quedó muy claro, una cosa es tolerarlo y otra cosa es ya convertirlo en un ambiente normal. No sé si alcanzo a notar la diferencia.
Pues, o sea, obviamente, ¿no? Con mis amigas y todo, por supuesto, tengo otro vocabulario, ¿no? Somos llevaditas y a lo mejor usted tiene un mal día y, ya esté para allá o algo así. Ok, se comprende, ¿no? Y después se platica. Pero, digo, no sé exactamente a lo que se refiere a Jess, pero me hace recordar, ¿no? En alguna ocasión que salí con alguien y, súper buena onda, cordial en la cita, ¿no? Y al momento ya de estar conviviendo en un barcito, las copitas, ¡boom!, se desconectó, ¿sabes? Hubo este desconecte porque el alcohol desinhibe y entonces empezó a sacar otra cara de él, una cara mucho más agresiva, ¿no? Con otros modos, ¿sabes? Se le quitó lo cordial y así, y entonces, obviamente, abres los ojos y dices, bueno, dice Jess, mostró destellos de cómo era en realidad, ¿no? En el fondo, pues era una persona no tan servicial, ¿no? Obviamente, groserillo, a lo mejor, ¿sabes? Empezó a hacer cosas que te sacan de onda y dices, wow, así es en realidad, ¿no? Esta es su versión. Y que eso también con el tiempo, ¿no? Pasa que en la etapa del enamoramiento, pues te portas todo lindo, como sea, y a medida que avanza la relación y empiezas a sacar tu verdadera cara, pues empiezan también a suceder este tipo,
claro, este tipo de cosas. Claro. Entonces, acotando un poquito aquí, sí, definitivamente, ninguna violencia es buena. Hay tipos de violencia que serán no justificados, pero sí tolerados, y después se tienen que negociar y corregir. Pero, definitivamente, bajo efectos del alcohol, nunca. ¿Quién lo acaba de mencionar, Betsy? El alcohol es un desinhibidor. Entonces, ahí les va a salir la cara... Dice el famosísimo decir mexicano, güey, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, si ya te ahorraste años de dolor, pues date cuenta, ¿no? Nos pregunta Jess Navarrete, ¿y si somos la chancla, cómo evitar buscar a la otra persona? ¡Tan, tan, tan!
¡Bien, Jess!
Sí, esa pregunta está cabrona. La realidad es que van a necesitar mucha fuerza de voluntad para evitar buscarle, llamarle. Recomendación utópica tal vez un poco, pero que definitivamente es la primera que hago en consulta. Bloqueen, bloqueen de todos lados. Pierdan el celular si quieren, cámbienlo. Como me dicen, ay, es muy inmaduro, pues, güey, prefiero ser inmaduro a ser víctima, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, bloqueen. También, y aquí vuelvo a que tienen que ser un poco compasivos con ustedes mismos, ¿no? Oye, ya terminé con él y me muero por marcarle y duré un día sin marcarle, pero al otro día ya le marqué. Ok, tu primer récord fue de un día. Para el siguiente, date 2 días sin marcarle. Para el siguiente, y ya cuando caigas, 3 días. Y así, vamos sumándole, como me comentaba Betsy cuando hacíamos la revisión de este programa, día a día, como los alcohólicos, un día a la vez,
¿no? Un paso a la vez, sí.
Vamos poco a poquito, sin desesperarse. La realidad es que no es un proceso sencillo, de hecho es bastante complicado, pero con paciencia y con pequeños sprints, con pequeñas carreritas, lo vamos a ir logrando.
Oye, Arturo, yo añadiría al comentario de Jessy dignidad. Dignidad y amor propio, porque cuando la otra persona ya no quiere estar contigo, me llegó a pasar, la primo de un amigo, cuando la otra persona no quiere estar contigo, también hay que aceptar esa parte, ¿no? De decir, lo acepto, ¿no? Tengo dignidad y entonces me retiro, ¿no? Me ha tocado estar en esa posición de decir, lo sano es alejarme por mí y también por amor a la otra persona. Claro. ¿Sabes? La primera vez que a mí me dijeron, oye, Betsy, Deb, ¿no? ¿Sabes? Te daña el ego porque dices, ah, ¿no? ¿Cómo el rechazo? Nadie nos gusta ser rechazados, pero justo en este trabajo de amor propio entra esta parte de la dignidad y dices, ok, lo acepto, me retiro, no es para mí, ¿no? Te vas con la frente en alto y entonces, pues, obviamente es lo que te ayuda a evitar estar buscando a la persona, como nombra Jessy.
Claro, y solamente acotaré para pasar al siguiente comentario de Paloma, que muchas veces cuando estamos en esta situación, lo que menos tenemos es dignidad y amor propio. Entonces, lo vas a tener que ir desarrollando también. Y no pasa nada, hay personas que terminan como Betsy, con la dignidad siempre arriba, con el amor propio ya muy bien formado, y hay personas que no venimos tan estructurados, ¿no? Entonces, tienes que empezar un trabajo de reenamoramiento propio, de redignificación, que se va a dar a través, primero, de cómo te consientas, pero antes que nada de cómo te conozcas. Y no cómo te conozcas a través de los lentes de soy un dejado, soy alguien que abandonaron, no valgo nada, es que soy poco importante. No, no, no. Sino a través de los lentes de tus redes de ayuda, de tus redes sociales, que te van diciendo cachitos de cómo eres, güey, eres alegre, eres divertido, eres chido, eres mi amigo. Y a veces decimos, güey, es que ser tu amigo, ¿qué? Pues para ser amigo de otra persona, debes de tener muchas habilidades propias. Entonces, en eso se va a ir basando tu trabajo de dignificación. Vámonos con el comentario de Paloma, que tiene 2 y los vamos a juntar. Creo que es importante seguir nuestra intuición. Sí, sí, cierto. Intuición, sí. Ya platicamos de esa palabra, Paloma.
¿Qué decir de eso, sí?
Cuando estamos en una relación en donde hay un estado de estrés, preocupación, miedo, inseguridad, además de un estado crónico, en mi opinión, de las primeras señales que no hay que omitir. Paloma, lo que acabas de decir está súper cabrón, es muy real y es justamente una descripción muy parecida a lo que viven las víctimas de estas personas, a lo que se vive dentro de una relación cuando están yendo y viniendo, ¿no? Sobre todo esta parte de la inseguridad. La inseguridad nace de nosotros mismos, se refleja en lo que la persona le pueda hacer a la familia. Y la verdad que aquí le suman atributos, ¿no? Así de, güey, es que esta persona conoce personas y les va a hacer y me va a hacer y calma. De verdad, de verdad, de verdad, te juro, Betsy, esta parte, o al menos esta excusa, en el consultorio la escucho muy, muy, muy seguido. Y cuando ves al chacal o a la chacala que de la que tienen miedo, es así de, no, no inventes, no te va a hacer nada, no, no conoce a nadie, tú relájate, ¿no? O sea,
el pensamiento irreal, ¿no?
Exactamente, esta atribución expectante, como decía Jessica, ¿no? Inflamos las expectativas, sí, las inflan mucho, como si de verdad.
Preguntaron hace rato, Arturo, ¿cómo sé si estoy en una relación tóxica? Justo podemos cuando tienes estrés, preocupación, miedo, inseguridad generado por el trato que hay en esa relación, por supuesto que estás en una relación tóxica y tienes que salir de ahí, porque eso no es lo que se siente en una relación óptima.
Exacto. Ahora, ahí Paloma, no sé qué tan válida sea la intuición cuando ya tienen todos los otros indicadores ahí. Yo más bien diría, más que intuición, ya es un hecho plasmado. Pero, claro que depende de cada persona en el momento que lo está viviendo.
Oye, es que desde el principio de la relación, Arturo, hay señales, ¿no? Cuando ya te está pidiendo, oye, mándame la ubicación de a dónde vas, oye, bájate la blusa, estás muy escotada, todo eso, obvio, tu intuición ahí, pues esa vocecita que te dice, ah, caray, ¿no? Como que ya empiezan a hacerte más, ¿por qué tengo que mandarte la ubicación, no? ¿Por qué, entras, por qué me pides que me vista de cierta forma, ¿sabes? Cuando empieza a ver todas estas señales, hay que hacerle caso ahí a la intuición, a esa vocecita que te dice, aguas, 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 chan, chan, chan.
Y ahí hay una connotación que acabas de dar muy importante, porque alguien muy vivaz como yo podría preguntar, o podría decir, no, es que yo me preocupo por ti. No, la preocupación no viene en imperativo, la preocupación viene en pregunta, ¿no? Así, oye, dijiste que ibas a llegar a las 10, ¿todo bien? Esa es mi pregunta, ¿tú estás bien? Ya me contestará, sí, estoy bien, estoy en tal lugar, no pasa nada, tráfico, trabajo, me encontré con un amigo, ok, ya es tu bronca, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí no está él, dime en dónde estás en este momento y con quién estás, y seguramente estás con la otra persona, no. Y con la ropa es otro tema, así de, oye, no te va a dar frío, es muy distinto al cámbiate de pantalón, ¿no?
Entonces, esos jeans tan ajustados, esa blusita de tirantito, ¿qué quieres que te vean los demás? ¿Es para los demás? ¿Es para que te vea quién? ¿Sabes? Empiezan esas...
Y la neta es que sí es para que te vean los demás. O sea, esa parte también, porque luego decimos, ay, no, es que no es para los demás. Güey, claro que sí, nos vestimos para los demás y para nosotros mismos. Y no está mal que los demás te vean. Y no está mal que tú te quieras sentir atractiva con los demás. O sea, pero bueno, eso tal vez lo tendremos que ir en ver en otro programa, porque hoy no es el foro para eso. También comenta Paloma. ¿Va relacionado el autosabotaje y alimentar las fantasías de que en algún momento todo va a mejorar cuando la realidad es que no es así? Muy cierto, Paloma. Todos visiten nuestro capítulo de autosabotaje para que comprendan más este comentario. Y sí, vivimos en la utopía, en la creencia de que todo va a mejorar, y no es cierto. Yo soy fan de la creencia y de la realidad que las personas cambiamos, porque si las personas no tuviéramos la capacidad de cambiar, ¿para qué queremos psicólogos? Si somos los que facilitamos el cambio. Entonces, la persona se puede cambiar, pero no es un proceso de una semana, no es un proceso de un mes. Si el güey te está maltratando ahorita, en un mes lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ni él ha cambiado, ni tú has cambiado. Él no ha sido menos violento y tú no has sido más defensora. ¿Ok? ¿Van a cambiar juntos? No, la neta no, porque se convierten en un círculo vicioso. Ustedes dos se vuelven un círculo vicioso, donde yo no te dejo salir de tu vicio, ni a mí me dejas entrar a la defensa de mi virtud, ¿no?
Oye, Arturo, pero es que ya me juró que ahora sí vamos a cambiar los dos, ahora sí va a mejorar la relación, le vamos a echar todas las ganas.
Sí, claro, y te lo juró también al principio de la relación, y no por eso lo hizo. Ahora, las palabras y los juramentos son bien chidos y lo podemos hacer encima de la Biblia y lo podemos hacer encima de la Constitución y lo podemos hacer sobre el cadáver vivo de mi madre. Ya sé que cadáver vivo está mal dicho, ¿vale? No quiero comentar eso a usted. Es irónico, ¿no? No importan las palabras. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde la palabra ya decayó. Lo que importan son los actos. ¿Qué te estoy demostrando? ¿Vale?
Ojo, estamos hablando de relaciones tóxicas, de relaciones donde hay violencia, tanto física, verbal, ¿saben? O sea, acotemos esto y también, pues sí, aclaremos y, y hagamos énfasis en que ese tipo de relaciones, porque es este pensamiento que siempre hay, sí va a cambiar, ya podemos, y es lo que te hace regresar y regresar, eso no va a suceder, al contrario, la situación empeora, siempre empeora. A menos que, dice Arturo, se separen, lleven un proceso terapéutico, haya un deseo de cambiar, ¿sabes? De manera personal y después hacia los
demás. Deja tú el deseo, haya los actos de cambio. En verdad es los actos, porque de deseos, puta, yo deseo ser millonario, ¿no? Por eso mañana traigo aquí el gasto de 20,000 pesos, ¿me explico?
La voluntad, ¿no?
La voluntad también la tengo. Mientras yo no me levante temprano a trabajar y me aviente inversiones acá majestuosas, y ¿sabes? Claro, no lo voy a hacer. Entonces, es el acto lo que tiene que demostrar, lo que tiene que hablar.
Será esa voluntad la que me lleve justo a un cambio, ¿no?
Sí, ese es el propulsor. Pero ojo, chicas, ustedes no se fijen en la voluntad ni en el deseo. Fíjense ya cuando lo esté haciendo. Porque la voluntad está muy bonita, pero se obtienen el premio antes.
Claro.
Les pongo así, les doy su sueldo por adelantado de 3 años. Neta, se van a aventar los 3 años trabajando conmigo, aunque yo sea pesado, aunque sea un mal jefe. La verdad es que no. Entonces, si con el trabajo, que es menos importante que una relación, y en la relación le estás dando el tesorito antes de que haga el cambio, y por tesorito me refiero a ustedes, no a lo que se imaginan. Venga, es importante escuchar a las personas que nos aprecian y quieren. Ellos son de importancia porque son quienes nos conocen de verdad, identifican cuando algo no va bien y pueden verlo fuera de un círculo. Si estamos en una posición en la cual no podemos reconocerlo. Sí, muy bien. Aquí, importante de detectar. Estamos hablando de relaciones tóxicas y dentro de una relación tóxica o para que haya una relación tóxica debe de haber 2 tipos de personalidades. Ambas con carencias personales. La principal es de autoimagen y de autoconcepto. En esta entrada, Paloma, tienes toda la razón del mundo. Cuando nosotros tenemos carencia o una mala imagen nuestra, un mal concepto nuestro, la familia, los amigos, son los que van a ayudar a construir esta imagen. Sí es cierto, te conocen en mejores términos, te conocen tal vez de una forma más profunda. Para las personas que no están dentro de una relación tóxica, que tienen una personalidad más equilibrada, la familia y los amigos ayudan a componer, sí, pero quien verdaderamente se conoce eres tú. ¿Cuál es el trabajo y qué es lo que se hace en terapia? Llevarte de una mala imagen, de llevarte de un mal concepto a un punto en el que tú seas tu máximo experto de ti mismo, para que no siempre dependas de la opinión y de la imagen de tu familia y de tus amigos, porque en algún momento te enojas con tu primo y te dice tu primo, ay, eres un inútil, entonces vas a decir, no manches, ahora soy un inútil. Y cambias la persona, la personalidad de agresión, que era algo que comentábamos en programas pasados. No es tanto la pareja, sino eres tú que estás buscando un agresor.
Claro.
Aunque esto suene duro, pero pues es real, ¿qué les digo?
Claro, cuando estás desarmado, Arturo, pues sí, justo los amigos y la familia, como comenta Paloma, pues son los que te van a ayudar a salir a flote.
Exacto.
La red social que tenemos.
Es correcto. Pero bueno, nos llevamos, aunque no crean, ya se pasó la hora, se me hizo rapidísimo. Me gustaría que dieras tus super conclusiones. Antes de tus conclusiones, Betsy, saludo a Josecito Loza, tarde pero sin sueño. Bienvenido, Josecito, uno de los grandes, grandes fans que ve a destiempo el programa, se le agradezco mucho. Monique Tenorio y Jesse Alpizar ya están haciendo acá su chat privado. Paloma, muchas gracias por tu comentario. Y ahora sí, Betsy, conclusiones.
Bien, chicos, yo quisiera decirles que este tema de relaciones tóxicas es algo que no se debe de tomar a juego, que no se debe normalizar como algo que, bueno, pues a todos nos pasa, ya ni modo, a mí me tocó. No, no, ojo, porque la violencia no debe de ser normalizada, el sentirte mal dentro de una relación no debe de ser normalizado. Entonces yo hago la invitación, ¿cómo sé que estoy en eso? Bueno, ¿no? Ya lo dijimos, señales, si estoy angustiada, si estoy estresada, si es una relación que me está haciendo más dañina que benigna, ojo, tengo que poner atención y salir de ahí. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Ya me di cuenta que estoy en este vaivén con mi novio, ya no sé qué hacer, lo he intentado, no funciona. Lo primero, y lo hablamos Arturo y yo, es busquen ayuda profesional. Si ya no tienen, ya carecen de esas herramientas propias, también da pena contárselo al amigo, da pena ir con mamá, con papá, todo eso, vayan y pidan ayuda profesional. Alguien externo que pueda desmenuzarlos, que pueda ver con claridad en específico la situación en la que están y pueda brindarles de herramienta y de consejería para salir de ahí, tómenla, ¿no? Tomen terapia. La segunda, y muy de acuerdo con lo que decía Paloma, ya sé que da un montón de hueva ir, pues salir con la gente que quieres, con la gente que te quiera, y a veces cuando estás en esta situación te aíslas y te sientes solo e incomprendido, pero la realidad es que no es así. Yo creo que si abrimos un poquito los ojos hacia afuera, te vas a dar cuenta cómo hay un montón de gente con la que puedes contar. Está tu familia, están tus amigos, gente que te puede aconsejar o tan solo disfrutar también de su compañía, salir de ese núcleo en el que solo vales tú y tu pareja, sino abrirte hacia afuera y darte cuenta que también puedes vivir experiencias gratas contigo mismo y con la gente que tienes alrededor y no solo con esa persona que no quieres dejar. Uh-huh. Y trabajar en el amor propio. Nuevamente sé que es difícil estando ahí adentro, pero sí, sentarnos a trabajar, digo, la terapia ayudará mucho en el avance de eso, pero empezar a darnos cosas que nos hagan disfrutar de manera propia de la vida, ¿no? A lo mejor yo sugeriría, váyanse al cine, cómprense el helado de su sabor favorito, empiecen a disfrutar la vida con ustedes mismos, empiecen a regresar ese valor de lo bonito que es estar con uno mismo. Gracias, Palomita. Adelante, bien. Arturo.
Muy bien, yo empezaré mis conclusiones primero con una fe de ratas y me cuesta mucho trabajo a veces a mí reconocer cuando me equivoco, pero creo que es importante también hacerlo porque soy humano y me sumaré al comentario de Betsy de Jessica, ¿no? O sea, no hay que aceptar, no hay que justificar ningún tipo de violencia, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ¿vale? Al mínimo indicio, bye. Nos cuesta, nos duela, bye. Dudo que pase en la vida real, pero espero que pase en la vida real. O sea, de verdad espero que lo hagan, porque no tienen por qué soportar absolutamente nada de nadie que no les sea grato. Y en respecto al terminar, regresar y demás. Primera parte, chicos, no somos calcetines, no somos tenis, no somos chanclas de nadie. No tienes por qué forzarte a estar con alguien que no quieres estar y menos con alguien que no quiere estar contigo. Personas hay miles y yo sé que cuando estamos con una persona creemos que es la única en el universo, pero hay miles y millones de personas. Y si alguien no sabe aprovecharte, si alguien no sabe valorarte, chaparrito, a la goma y ya mismo. Lo desea Kino a través de Mafalda en una historieta. Si lloras por no ver el sol, que puede ser que tu pareja brille un chingo, brille mamalón, pero si lloras por no verlo a él, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas.
Claro.
Y perdón, pero el sol nunca va a ser tan grande como un firmamento estrellado. Y tú mereces respeto, mereces amor y mereces a alguien que esté a la altura de tu vida y esté a la altura y acorde de tu situación. No te hagas eso, no te hagas ir y venir, date chance de oportunidad. Y una frase que me dijo justamente José Loza, que está ahorita conectado y que se le agradecí mucho en el momento, date la oportunidad de ser un buen recuerdo. Esta frase es referida de Laila Peralta, de Hila Peralta, alias Shay. Dense el favor, háganse el favor de ser un buen recuerdo, porque lo valen. Con él no funcionó, no va a haber razón por la cual vaya a funcionar ahora. Pero eso tienes que hacerlo tú. Y es un trabajo que te va a costar trabajo, y sí, te va a doler, y te va a hervir la sangre, porque ¿qué estará haciendo ahorita? Y le mando un mensaje, y les juro que recordarlo ahorita, vean, hasta se me erizó la piel, porque son sentimientos horribles. Pero vale la pena, porque en el camino hay alguien mejor esperándote, en el camino hay alguien que vale la pena, que te está diciendo, ven a mí, no te quiero para mí, te quiero conmigo. No te quiero para un ratito sí, un ratito no, un ratito sí, un ratito no, no, te quiero para construir, y tú mereces a alguien para construir.
Claro.
Haz que valga la pena, y aunque es muy difícil decir no, hasta nunca, De verdad, es lo más grato que puedes hacer para ti mismo. Pero bueno, antes de que entremos en el sentimiento poético, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Visítenos en nuestra página web, psicologomex.com. Compartan este programa con sus amigos, por favor, participen, manden los temas y pues muchas, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por su atención.
Gracias por acompañarnos. Besos a todos.
Hasta la siguiente semana, el lado oscuro de ser madre, no se lo pueden perder.
Sí.
Bye, bye, Jess.
Adiós.
Bye.
Gracias a todos por conectarse. Besos. Aroma.
Adiós.
Sí. Todos, bye.